Cripto Capital con Carlos Puig Sagibela.
Retomamos aquí en Cripto Capital la conversación con Edwin Mata, CEO y cofundador de Bricken, con el que estábamos hablando de la tokenización de activos del mundo real. Edwin, yo creo que habéis conseguido ya grandes hitos, ¿no? Habéis tokenizado más de 200 millones de dólares en 14 jurisdicciones y ha adquirido un valor total bloqueado de más de 10 millones de dólares. Cuéntanos cómo ha sido ese camino para llegar a conseguir estos grandes resultados.
Pues ha sido un camino muy largo, muy duro, pero también muy placentero. La verdad que hemos logrado tener un equipo y una tecnología que nos ha permitido poder relocalizarnos rápidamente. Entonces, cuando veíamos una oportunidad en un país, pues bueno, mandábamos bastante marketing, compramos medios, etcétera, para poder empezar a penetrar. Y ahora, fruto de eso, pues nos encontramos con estas cifras que son bastante grandes y con objetivos mucho mayores, claro está.
¿Cuáles son los criterios que aplicáis para elegir un proyecto en el cual, bueno, pues sea un buen candidato, ¿no?, para hacer esta tokenización? ¿Cómo operáis? Es decir, ¿hay países que ya tenéis elegidos a priori, tipos de activos, son activos financieros todos ellos? ¿Cómo lo instrumentáis?
Sí, pues básicamente nosotros en verdad no escogemos los proyectos, somos una plataforma SaaS. Entonces, ajá, involucramos todo el know-how que teníamos de compañías SaaS. Entonces ofrecemos la tecnología para que otras empresas puedan tokenizar sus activos por sí mismos. Y ahí es donde venimos con la gran disrupción, no solo por la tecnología, sino por cómo hemos entrado. No somos intermediarios del proceso, te damos toda la plataforma, las herramientas, todo lo que necesitas tú para poder tokenizar. Entonces, pues las empresas vienen y dicen, le damos todo en una solución que cubre todos los aspectos necesarios, y ellos empiezan a tokenizar sus propios activos por sus propios medios.
¿Operáis ahora mismo, o sea, el país en el que operáis es indiferente, o podéis operar a nivel mundial, o realmente tenéis algunas jurisdicciones preferidas por conocimiento de las empresas o porque os conozcan mejor en esos países? ¿Cómo lo tenéis organizado?
La verdad es que tenemos muy buena presencia en Europa y Latam. ¿Sí? Nos gustan mucho porque también en jurisdicción son más eficientes en lo que estamos haciendo.
Sí.
Y Estados Unidos, por ejemplo, es muy complicado.
Ya.
Aunque olvidémonos de la tecnología, simplemente por levantar capital de diferentes tipos de inversores, necesitas diferentes cuestiones, es muy costoso el levantamiento de capital allá. Entonces, lo que estamos proveyendo nosotros es una entrada rápida a poder tú capitalizarte, con lo cual rompe con determinados países. También el Reino Unido, que ahora tenemos una alianza muy buena ahí, también el coste es muy alto. Entonces estamos viendo a donde la adquisición de capital puede ser rápida y de entrada, ¿vale? O sea que no hay una barrera económica muy alta para poder capitalizar.
Digamos que vuestros clientes mayoritariamente son empresas, ¿no? Pero 100%. ¿Nos puedes poner algunos ejemplos de empresas que realmente tengan estas necesidades? Que bueno, pues para que la gente se haga una idea de qué tipo de empresas pueden necesitar los servicios de vuestra plataforma.
Sí, o sea, básicamente todas las empresas por sí siempre buscan capitalizarse. Entonces, ¿sí?, tenemos empresas desde, como bien has dicho, bienes inmuebles, tenemos, ¿sí?, bastantes promotores, nos están llegando muchísimo. En España también ya vamos a sacar algunos proyectos, estamos muy bien en Latam, en toda Latinoamérica, sobre todo México, Colombia, Argentina, estamos teniendo muy buena penetración porque son los proyectos inmobiliarios siempre buscan capital.
Claro.
Y ahora nosotros también estamos entrando a tecnológicas. Ya tenemos incluso startups, hostelería, minerales.
Qué bueno.
Pero al fin y al cabo no es por el activo. Nosotros, como somos plataforma tecnológica, puedes tú buscar, si tú buscas capital,
¿sí?,
para cualquier tipo de cuestión, te es indiferente. O sea, a mí me es indiferente que a lo que tú te dediques.
Claro, claro. Estos ejemplos que has puesto son de sectores variados porque como hacéis plataformas SaaS, que es service, o sea, es software as a service, realmente os contratan este servicio y son ellos capaces de obtener esa financiación que necesitan tokenizando los activos que correspondan, ¿no? Vosotros les proporcionáis, sí, esa tokenización, ¿no? Esa plataforma para poder tokenizarlo, ¿no? Es así.
Sí,
¿no?
sí, le proporcionamos todo para que ellos puedan hacerlo por su lado y luego ya puedan incluso gestionar el capital, gestionar los recursos. O sea, le damos una plataforma bastante interesante para que la persona que venga con tokenizar no saben qué es en realidad, ¿no? Entonces uh-huh. nosotros lo ponemos a otro tipo de, oye, mira, pues es un lanzamiento de un activo de esta manera, recaudas de esta manera, subes a tus inversores de esta manera. O sea, le damos todo un flujo muy, muy focalizado para personas que blockchain no tiene por qué ser la venta de la tecnología. De hecho, a mí no me gusta hablar de blockchain cuando estoy hablando de mi plataforma, porque eso es la tecnología por la cual corre, pero no es mi punto de venta.
Claro, es como intentar vender un teléfono móvil hablando de los microchips. Pues lógicamente lo que importa es la funcionalidad que da ese teléfono móvil o, ese instrumento, ¿no?, que estás adquiriendo, ¿no?
Muchas gracias por ese ejemplo, Carlos. Te lo voy a robar porque es justo.
Bueno, vuestra plataforma creo que permite también la distribución de dividendos, informes financieros, gestión de inversores, sí, funciones de votación. O sea que realmente es mucho más amplio, ¿no?, que el hecho de tokenizar simplemente un activo real. Permite hacer muchas otras cosas, ¿no?, alrededor de ese activo o de esa operación de financiación. ¿Es correcto esto?
Claro, porque la tokenización como tal o la digitalización, representación, solo es el primer paso. Luego viene... ya tienes inversores. ¿Cómo te vas a comunicar con ellos? Claro. Si estás levantando deuda, ¿cómo le vas a distribuir el dividendo o el retorno del capital? ¿Cómo vas a hacer? Hay muchísimos cómo que si yo te lanzo a ti a la tokenización y te encuentras mañana con eso, pues probablemente tengas un problema porque luego tienes que... y no sabes cuál es tu siguiente cuestión. Entonces nosotros ya en este campo, como llevamos desde el 2020, nos empezamos a adelantar de que la tokenización es solo el primer paso de 100. Y es que es verdad, o sea, digitalizar... en verdad, si quisieras, hay otras posibilidades y tal. Ahí no viene la complicación viene como de 1 a 100, te doy todo para que tú no te tengas que preocupar.
¿Cuál dirías que es la principal ventaja competitiva frente a lo mejor competidores que pueden estar ofreciendo algo similar a vuestra plataforma?
Sí, básicamente lo que nosotros hacemos muy bien es que hemos entendido el sector tradicional financiero y el sector 3.0, ¿no?
Ajá.
Incluso tenemos una criptomoneda, tenemos un utility token que ahora mismo está entre las mil más valiosas de todo el espacio, con lo cual es que hemos penetrado muy bien también el sector web 3 y en el web 2 venimos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Muy bien. Hemos aglutinado el saber hacer de ambos y hemos entendido cómo se levanta capital desde un punto de vista de lo crowdfunding tradicional, cómo levanta capital los nuevos, qué funcionalidades le funcionan. Y por eso hemos podido dar una experiencia de usuario que, según, bueno, ahora mismo es de las mejores que existe, porque pudimos hablar con ambos sectores y exponerle de una forma que todo el mundo pudiera usar para que de esta manera nosotros pudiéramos escalar y escalar. Entonces, cuando me preguntas qué hago mejor que mis competidores, podremos hacer muchas cosas, pero para mí la experiencia de usuario que tenemos,
sí,
es la razón por la cual nos contratan.
Bueno, el token del que hablas es BKN, lo podéis mirar. No sé si está listado en las principales en CoinGecko, en alguna de estas.
Llevamos años en todas estas, en CoinMarketCap, nos pueden
Coin
buscar.
CoinMarketCap, efectivamente. Perfecto, ahí podéis ver la evolución. Y me imagino que esta experiencia de usuario tan buena también tiene que ver con que os habéis asociado con Chainlink, Cointelegraph y más de 100 proveedores de servicios a nivel mundial, ¿no? Que eso también os da esa amplitud, ¿no? Y esa gama completa, ¿no?, del servicio que necesita el cliente, ¿no? ¿Es así?
Sí, mira, una cosa que hicimos mientras estábamos construyendo lo que tenemos ahora, que lo lanzamos en marzo 2023, fue que teníamos un equipo tecnológico, pero teníamos un equipo también de ventas y marketing y nos fuimos a aprender. O sea, uh-huh, nos íbamos a eventos, empezamos a hablar con muchísimas cuestiones de personas, a ver todos los problemas que tenían. Entonces, todo el tiempo estuvimos aglutinando muchísima información y todo eso, conforme íbamos aprendiendo, cuando estábamos desarrollando la plataforma desde cero, era como, oye, mira, hemos aprendido que en el sector del Launchpad esto lo hacen muy bien, porque tal. Hoy hemos aprendido de que cuando quieren reclamar tokens de esta manera, o sea, simplemente a través de la información que recibíamos de todos, empezamos a aprender todos y dijimos, oye, mira, pues aquí tenemos una oportunidad, que todos tienen muchos problemas para levantar capital y lo que la gente quiere es algo con el cual yo entro, un clic, puedo tener recepción, otro clic, puedo tener inversores, otro clic, y nos empezamos a desarrollar ese camino de experiencia de usuario con el cual estamos muy contentos.
Bueno, recientemente habéis sido seleccionados para participar en el programa Scale and Digital Assets de PricewaterhouseCoopers, que entiendo que es una iniciativa además con Growth Builders. Cuéntanos la importancia de haber sido seleccionados para este programa.
A principio de año nos marcamos un objetivo de poder empezar a tokenizar ya otro tipo de sector, no solo el SMI, o sea, no solo las pymes o los promotores, etcétera, y ya era ir a institución financiera. Este año tokenizamos ya un Venture Capital en Alemania, y para eso a TrackhouseCoopers lo que queremos es profundizar en estos aspectos, ¿no? Cómo ir a aquellos entidades financieras, puede ser la banca, puede ser un family office, para poder empezar a ofrecer nuestros servicios. Y justamente ahora estamos duplicando lo que hicimos en 2021-2022 con el aprendizaje. Ahora estamos yendo a instituciones financieras a preguntar, a aprender, entender, y comprar el PricewaterhouseCoopers es un continuo, oye, mira, estos están buscando esto porque les facilitan esto. Entonces, todo lo que queremos ahora mismo es aprender para empezar a desarrollar módulos que sean específicos para entidades financieras, porque ellos tienen igual otro léxico o otras expectativas que nosotros tenemos que aprender a cubrir para decirles, oye, mira, todos estos problemas que tienes tú, los tienes aquí solucionados.
Eso es interesante porque, claro, el mundo de las entidades financieras tradicionales normalmente se acerca con cierto miedo a todo esto que tiene que ver con blockchain, cripto. Parece que, sin embargo, no tienen más remedio que acercarse a ello, porque si no pueden quedar fuera del mercado, ¿no? Que, o sea, en estas conversaciones que estáis teniendo con ellos, que algunos pueden ser vuestros clientes, ¿qué os estáis encontrando? ¿Os estáis encontrando un ánimo de aprender, un ánimo de probar, de experimentar, o un ánimo receloso de que tenéis que darles todo tipo de garantías? ¿Cómo es ese proceso, ¿no?, de introducir la blockchain y la tokenización en entidades financieras tradicionales?
Yo diría, más que nada, mucha sorpresa. Muchas de las conversaciones que venimos vienen desde el punto de vista de la educación, donde te lo dicen, oye, mira, igual no estoy dispuesto a contratar ahora, pero estoy haciendo un roadmap donde tengo que ver plataformas como la vuestra, qué es lo que traen. Entonces, cuando los llevamos en eso, se dan cuenta de que no sabían nada. O sea, que las expectativas que tenían era por todo el ruido de las criptomonedas y todo, pero la base tecnológica como que le dejaron en un segundo plano. Y cuando le traes y le puedes enseñar todas las posibilidades que tienen por obtener activos digitales que transaccionen de una determinada manera, ellos empiezan a aprender de que lo más rápido va todo. Hay un ahorro financiero. Entonces ellos, cuando empiezan a hacer las matemáticas, que nosotros también les apoyamos, de oye, mira, todo este trabajo que probablemente una persona haga, o estas posibilidades, o esto, para ti ya se vuelve un clic, dos, tres. ¿Esto te interesa? Entonces empezamos más por la eficiencia, para captivarles y decirles, o sea, para que ellos mismos hagan el proceso de en su cabeza de, oye, esto realmente es lo que hago yo en mi día a día, pero de una manera muchísimo más rápida, eficiente, optimizable. Puedo trabajar con otras entidades a tiempo real, 24/7. Hay unos intermediarios que yo conozco ahora mismo que igual ya podrían llegar a desaparecer.
Claro.
Esto me empieza a interesar más.
Realmente entráis por la eficiencia, como bien dices, pero seguramente estas entidades financieras podrían ofrecer nuevos productos y servicios a sus clientes gracias a vuestra plataforma. ¿Eso está sucediendo ya o crees que puede suceder en el futuro?
No, desde luego puede suceder. Nosotros tenemos una prueba de concepto que vamos a sacar antes del final de año con una entidad regulada bastante grande, y eso es un poco a la respuesta que tú o las sorpresas, ¿no? De cómo se pueden generar nuevos productos, nueva oferta, porque el banco tiene que seguir capitalizándose, ¿no? Eso a través de nuestro dinero, de porque no tienes una cuenta de depósito o porque tal. Entonces, ellos con esto de cripto, con los ETF funds de Bitcoin y todo el ruido que está haciendo, hay un gran interés de poder generar nueva capa de negocio, porque esto, como lo digo, es la evolución, con lo cual ellos tienen que modificar, puede que alguna oferta, pero también generar nuevas ofertas, porque hay otro nuevo sector que está creciendo. Gente de 20, 25 años son más propicios a tener también cripto, y ese capital no lo van a ver.
Claro, es una forma de poder llegar a ese capital que, si no evolucionan tecnológicamente, se van a quedar fuera, ¿no? Van a venir otros que van a ocupar ese hueco, ¿no? Es así, o sea, les estáis dando esa posibilidad de poder competir también en su negocio, ¿no?
Sí.
Eso es muy potente, ¿no? Esa propuesta. Entiendo que esto que estás comentando de evolucionar vuestro negocio hacia actores del mundo financiero, estamos hablando, digamos, de bancos, entidades financieras de tamaño pequeño o mediano, porque las grandes, digamos, están desarrollándolo por sí solos, plataformas equivalentes o con equipos internos, ¿o qué os estáis encontrando ahí? ¿Realmente ellos tienen sus planes también de introducir este tipo de tecnologías dentro? ¿O un banco grande también podría ser susceptible de ser cliente vuestro, de vuestra plataforma?
Todo es como se encuentre el mercado, ¿no? O sea, muchos de estos, por ejemplo, sí, JP Morgan tiene su propia blockchain y transacciona de determinada manera. O sea, la cuestión es, cuando estás en un mercado tan incipiente, los bancos suelen hacer siempre lo mismo, se generan su propia tecnología, ¿vale? Uh-huh. Y el coste de mantener esa tecnología es muy alto, y luego llega un punto en el cual los que se dedican solo a uno, porque el que se dedica a una cosa suele ser el mejor, ¿no? Entonces, luego ya empiezan a diversificar. A mí me pasó verlo mucho con firma electrónica cuando estaba trabajando en el sector. Mucho banco estaba desarrollando su propia tecnología y terminaba contratando, porque no llegaban a la velocidad de la evolución de las plataformas de firma electrónica. Y aquí quiero similar un poco. Muchos de estos están generando su propio know-how, también están tratando de tal, pero llegar a un punto en el cual plataformas como yo u otros podamos ofrecer un mejor producto. Porque mientras ellos tienen 1,000 productos de los cuales preocuparse, yo solo tengo uno.
Como siempre, si ponéis el foco en vosotros, podéis hacer mucho mejor y más rápido las cosas porque tenéis el foco puesto solo en eso. En cambio, ellos lo tienen que dispersar su atención y sus recursos entre muchas más prioridades, y seguramente esta no va a ser la prioridad número uno. Para vosotros sí lo es.
Correcto. ¿Eh? Entonces, ahora mismo digamos que yo no me he acercado a JP Morgan, pero sí me he acercado a otro tipo de banca mucho más pequeño, donde sé que esto no lo están desarrollando, están más que nada estudiando. Y poco a poco ir validando nuestra plataforma y también nuestro posicionamiento para que se abran nuevas puertas. Y alguna ya se ha abierto en el sentido de que, oye, mira, hemos visto que vosotros estáis haciendo algo de una determinada manera. Ahora con lo de PricewaterhouseCoopers nos están llegando otro tipo de clientes también de, oye, mira, pues he visto que estás en el programa de Scale. Entonces, simplemente también la fuente de confianza, eso también la tenemos que nosotros construir para poder llegar a hablar a otro tipo de cliente también.
Oye, Edwin, me imagino que en esta trayectoria tan exitosa que estáis teniendo y que estáis en la ruta de seguir creciendo, habrá habido varios ejemplos de tokenización, bueno, pues de activos a lo mejor sorprendentes o con mucha innovación. ¿Cuál es el ejemplo más innovador que se te ocurre de lo que habéis hecho hasta ahora?
Ok, este sí que es muy cripto.
Sí, sí.
Tenemos una empresa que tiene su propio utility token, su propia criptomoneda que está intercambiado en, de hecho, en top 10 exchanges, o sea, muy, muy potente, se llama Haken, ¿no?
Sí.
Y ellos querían sacar su tokenización de sus participaciones de una sociedad.
Bien.
Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Dejaron entrar a invertir a aquellos que tuvieran suficientes criptomonedas de su criptomoneda, ¿no? O sea, para poder invertir en su sociedad, sí, tenías que tú tener tokens de ellos y los intercambiabas por acciones. Entonces, fue la primera vez que había como un activo digital creado por una empresa que para poder invertir en las acciones de la empresa necesitabas hacer una conversión del token cripto a las acciones tokenizadas. Que todo esto suena un poco engorroso, pero en verdad era bien sencillo. Y generó muchísimo, muchísimo interés y impacto porque estamos ante nuevos activos digitales y nuevas clases que ahora mismo todo es como que muy, muy rápido para ciertos sectores, pero esto cuando lo cuento a algunas personas ya se me han perdido, ¿no? Es como, oye, ¿y qué tenían Bitcoin? No, tenían un token propio, se cambiaba por las acciones. Y también nos gustó porque tuvimos mucha atracción de interés de porque todo se está desarrollando apenas, ¿no? Estamos en mercados muy temprana
sí,
y no sabemos realmente hasta dónde podemos llegar, y para mí esto era como, esto es un nuevo caso que nunca había pasado, ¿a cuánto nos podemos enfrentar? Porque todo esto realmente estamos en las pequeñas primeras etapas, ¿no? Entonces para mí eso me causa mucha satisfacción y sobre todo ganas de seguir para saber cuál es el siguiente gran capa de innovación que podemos hacer, que no tiene que ser necesariamente tecnológica, puede ser de proceso, es pero un proceso. Un intercambio de un token propio por acción digitalizada de la empresa. Eso es una innovación en proceso, no en tecnología.
Desde luego es una innovación en procesos, pero también soportada, lógicamente, por la tecnología que os permite pues entenderlo, sí, ¿no? Y ejecutarlo, ¿no? Realmente este proyecto de Haken, bueno, entiendo que es una empresa de ciberseguridad, ¿no? Que tenían su token propio. Yo es la primera vez que lo escucho, ¿eh? Es decir, es un token digital que habilita la posibilidad de adquirir acciones tokenizadas de esa compañía, ¿no? Realmente me ha parecido súper original ese ejemplo, ¿eh? En fin, enhorabuena, ¿eh? Por poder participar en ese tipo de iniciativas, ¿no? Tan innovadoras, ¿eh?
Gracias.
Oye, Edwin, para ir terminando, ¿nos puedes contar un poco a la audiencia cuáles son vuestros principales planes de expansión o de futuro? ¿Cuáles son los siguientes pasos que queréis dar como Bricken en este mundo de la tokenización de activos del mundo real?
Sí, básicamente ahora también por obligación nos ha entrado capital asiático y ¿sí? tenemos unos objetivos que tenemos que cumplir porque como ya están dentro de la empresa, tenemos que abrir Asia, tenemos que empezar a capitalizarnos para poder abrir el mercado asiático, porque a nivel regulatorio está habiendo una gran innovación, Japón va a empezar a aceptar inversiones tokenizadas, ¿sí? Corea del Sur va a empezar a sacar un mercado secundario. Entonces, ha habido India ahora mismo, dentro de sus 28 estados, está también innovando en diferentes sobre cómo van a actuar los mercados tokenizados. Entonces, tenemos la obligación de empezar a penetrar el mercado. Ya tenemos alguna presencia en algún país y, ¿sí? y ver si tenemos la posibilidad de poder crecer a nivel SaaS, que es lo que queremos, ¿no? Que es simplemente ofrecer nuestra tecnología para que ahí se pueda tokenizar. Y de momento vamos bien, con grandes expectativas, pero claro, culturalmente, de a tiempo de horario y otro, nos enfrentamos a algo que es completamente distinto a lo que hemos probado. Y ahí es donde también estamos nosotros ahora mismo aprendiendo de cómo realmente podemos generar interés siendo de fuera y ofreciendo una solución que para ellos sea local.
Bueno, Edwin, pues ha sido un placer hablar contigo. Edwin Mata, CEO y cofundador de Bricken. Nos quedamos con ese reto de conquistar el mercado asiático y os deseamos toda la suerte del mundo. Y, por supuesto, aquí tenéis estos micrófonos para que podáis contarnos esa evolución en el futuro. Ha sido un placer, Edwin.
Muchísimas gracias a todos, Carlos. Y espero que tengas cualquier cuestión, tokenización, Bricken. Muchísimas gracias.
Genial. Pues ahora hacemos una pequeña pausa para acabar el programa. Pues vamos a ir finalizando ya el programa de hoy, Cripto Capital, y vamos a resolver el cripto enigma. ¿Qué tienen que ver Bitcoin y la física cuántica? Se debate si la llegada de las computadoras cuánticas podría romper la seguridad criptográfica en la que se basa Bitcoin. Algunos expertos están trabajando en pruebas cuánticas de algoritmos de criptografía para preparar la red Bitcoin para una era post-cuántica. O sea, ¿qué significa? Que tendremos una criptografía más avanzada que impedirá que las computadoras cuánticas puedan romper la seguridad de la red. Y finalizamos con el criptoconsejo. La volatilidad es una característica inherente del mercado de criptomonedas. Establece estrategias de inversión a largo plazo y evita tomar decisiones impulsivas basadas en movimientos de precios a corto plazo. Considera el uso de órdenes límite y stop loss para gestionar mejor tu riesgo. Nos veremos el próximo lunes a las 3 de la tarde. Sed felices, criptocapitaleros.
Capital Radio. La genuina radio económica. Capital Radio, Madrid, 103.2. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Pádel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio.